El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías. Continuamos sosteniendo utopías en la segunda parte de esta emisión correspondiente al jueves 24 de abril de 2025, en que hemos estado charlando en la primera parte con Marcelo Taborda, prestigioso periodista de política internacional, su especialidad. Y bueno, haciendo un recorrido por los conflictos del orbe que habitamos y tratando de que eso no sea de información y no de angustia, cosa difícil, pero bueno, se hace lo que se puede. Y tenemos algunos comentarios. Nuestro número de comunicación vía WhatsApp, el 351-665-4619. Ahí se comunicó Toti Ferrero, que dice: muy buena nota con Marcelo, Julio. Acá en La Cortada lo tenemos de jornalista de cabecera. Claro, Toti Ferrero y Marcelo Taborda son vecinos. Lucio Carnicer, que iba a venir, dice: perdón, me pierdo el vino con lo que yo le iba a convidar, gracias. Hermosa la canción de cuna que está sonando, hipnótica, la nota pedal, realmente mantener esa nota por esas voces durante 3-5 minutos, creo que duraba esa canción de cuna, impresionante. Y bueno, quien nos proveyó este contacto con esta canción de cuna, Amanda Buldoquian, nos dice: muchas gracias, Julio, hermoso escuchar las canciones de cuna que tal vez mi abuela Armenia, a quien no llegué a conocer, le habrá cantado a mi padre. Por él supe que acostumbraba a cantar las canciones de su tierra. Qué hermoso. Gracias, Amanda. Y bueno, en esta segunda parte del programa vamos a acudir, ya que lo nombré a Lucio Carnicer, a material que él me ha brindado y que además, bueno, me permitió conocer un poco más de cerca a alguien que yo conocí de nombre en mi juventud, porque estoy hablando de Daniel Giraudo, que fue el mentor del mítico grupo Tambor y antes Martín Maguseno, con otros secuaces que hacían muy bien buena música. Y bueno, yo en esa época estaba totalmente inclinado hacia lo que era la música popular de raíz folclórica y todo lo que se apartara de eso, o de la música brasilera, que también me fascinaba y me sigue fascinando, y de la música clásica, que también me gusta. Bueno, no tenía mucha cabida en mis estéticas auditivas, pero a través de Lucio empecé a escuchar muchas cosas que muy interesantes. Y lo último que ha pergeñado este hombre, Daniel Giraudo, ha sido estos relatos del termo Luz Milagro. Bueno, el termo Luz Milagro es una marca reconocida desde hace, no sé si siglos, pero décadas, sí, en nuestro país, y supongo que en muchos países aledaños a la Argentina. Y él, dice que, bueno, su afición por el termo Luz Milagro tal vez no le haya generado componer canciones ni estos relatos, pero bueno, los escribió y compuso canciones relativas al termo Luz Milagro. Y el primer relato que vamos a compartir con ustedes justamente habla de ese termo, que dice así: termo, calor, del griego termos. Termo o vaso Dewar, invento del escocés Sir James Dewar, presentado en 1892 en la Universidad de Oxford, consiste en un recipiente con dos botellas aisladas del exterior por el vacío creado entre ellas para proteger el contenido frente a cualquier cambio de temperatura del ambiente. Algunas teorías del Instituto Dewar para el lanzamiento de su termo. Comillas. El vacío interno del termo permitiría conservar la temperatura eternamente, cierro comillas. especulación un tanto entusiasta de parte de dicho instituto en la presentación del catálogo del termo y sus instrucciones en un claro desafío a las leyes de la entropía. Se establece la ley de reflexión y radiación por el baño de plata en el interior del termo. Se admite la ley del vacío inducido como aislante definitivo con el exterior. Ley de la termodinámica con alguna exageración también, dice Daniel Giraldo. Breve historia de la repercusión que tuvo en la Argentina el novedoso termo. Declaración polémica de Enzo Ricalenti, un transeúnte casual, a una periodista que requería en la vereda de la fábrica Termos y Asociados la opinión y las voces de la gente. Dijo Ricalenti: «Mire, señorita, yo le hablo desde el respeto y la educación. Tanto quilombo con esa cápsula de plata solo para cebarme unos mates. Yo voy a usar la pava de siempre. Esos inventos nuevos son pura degeneración, señorita». Señor Ricalenti, en el diario El Correo, 1905. Como ven, estos relatos están más que fundamentados. Promoción del invento en Argentina, 1906. Marcha a pie desde Misiones hasta Buenos Aires de Dionisio Arce, nacido y criado en la selva misionera, portando el termo con el agua caliente desde Oberá hasta la capital federal en 3 meses de travesía. Ya en el obelisco y ante un centenar de curiosos, Dionisio Arce cebó el primer mate a temperatura perfecta, según admitieron los entusiastas y exigentes degustadores porteños de la infusión. Diario La Prensa, 1906. Crónicas de la época, 1906 a 1910. Este suceso promocional, llamado también el milagro de la temperatura, causó un impacto sin precedentes en Buenos Aires, pero también impulsó a Margarita Larroz de Portlandne a denunciar a Dionisio Arce y su termo ante la Policía Federal por brujería encubierta. Los intelectuales de la época advertían sobre una posible segunda colonización cultural por parte del termo en cuestión. La denuncia no prosperó y Arce volvió a Oberá en ómnibus, donde fue recibido con aplausos y honores por el intendente de esa ciudad y por los ejecutivos e inversores de la empresa alemana Termos. Bueno, sigue los comentarios de estos relatos que hacen prólogo a el primer tema que no lo vamos a compartir aquí hoy, que se llama el jingle del termo Luz Milagro. Lo que sí vamos a compartir con ustedes es algo que me llamó la atención por el título y porque tiene que ver con algo que me comentó Daniel Giraudo ayer. Esto es curioso, lo tengo que comentar, aunque sea muy autorreferencial. Recibí un mensaje de él que me decía si estaba disponible para que él me llamara. Daniel Giraudo vive en Jerez de la Frontera, España, plena Andalucía. Entonces me dice: ¿estás disponible? ¿Te puedo llamar en 10 minutos? Sí, le digo, claro que estoy disponible. Bueno, me llama por teléfono. La conversación duró cerca de 35 o 40 minutos. Pero entre tantas cosas y anécdotas que me contó, habló de los carnavales de Jerez de la Frontera. Entonces, me hablaba de la magnificencia de esos carnavales, que dice otra que los carnavales de San Vicente. San Vicente, un barrio de Córdoba, que se le dice la República de San Vicente, antiquísimo barrio, muy poblado, uno de los más grandes de Córdoba, donde se da un particular carnaval que, claro, con el tiempo ha desmejorado en su calidad, pero que nuestros padres, nuestra madre, contaba además que solían subirse a un palco y veían pasar a los muchachos que las pretendían, que las saludaban, se tiraban serpentinas, agua de perfume y esas cosas, ¿no? Y por supuesto paseaban en las voiturettes, en el asiento ese que se abre como un baúl en esos autos antiguos. Y bueno, volviendo al tema de Daniel Giraudo y sus obras, lo que vamos a compartir se llama Sultán de San Vicente y seguramente hace referencia a estos disfraces de los que paseaban en los corsos de la otrora populosa ciudad carnavalesca de nuestra, del barrio carnavalesco de nuestra ciudad, San Vicente. Thank you.
palacio del sultán. Hoy reciben a un emir que viene a ver a la princesa. Suspiró la emperatriz y en su frasco de formol se ceba un mate con el agua de alcanfor. Y se abre una ventana en la aldea que está detrás del valle. Y si se pudiera mirar, se pudiera ver desde aquí toda la alegría que hay en sus calles. Se enojó la institutriz por los cantos de este emir que enamoraban a su princesa.
Saludando al paso de la emperatriz.
ustedes se les ocurre cumplir años un día y llamar a una persona al otro lado del mundo, a quien no ha visto más que un par de veces hace un montón de años, para charlar 40 minutos con él y contarle un montón de cosas? Daniel Giraudo cumplió ayer 72 años, me acaba de anunciar esto Lucio Carnicer. Dice, te llamó el día de su cumpleaños, increíble. Bueno, esto da una pauta de qué tipo de personaje es Daniel Giraudo. Y claro, mientras escuchaba el tema que por un problema en la computadora saltó de un lado a otro, pero más o menos es un tema que dura 8 minutos y pico, por eso se desacomodó en algún momento. Pero bueno, lo importante es que el sultán de San Vicente, como bien anuncié al principio sin haber escuchado ni haber leído el relato, tiene que ver con una ceremonia que él presenció en Omán, en los países árabes, cuando estaba por esos lugares, Daniel Giraudo me refiero, y también con el corso de San Vicente. Dice, había ensayo de músicos en la casa de Gabriel en el barrio de San Vicente. Supongo que se refería a Gabriel Braceras, que era uno de los integrantes de los grupos que tenía Daniel Giraudo. Las calles de la República, como la denominan, son tan, pero tan empinadas que para subir esas pendientes o para bajarlas hay que dominar el vértigo. Yo fui por la parte más alta del barrio para llevar los instrumentos cuesta abajo. No hay forma de estacionar el auto en esas callecitas porque no pueden pasar otros coches. Los vecinos protestan y te lo hacen sacar. Los camioneros que han trepado esas subidas con su camión dicen que cuando van ascendiendo se les caen las monedas de los bolsillos. Los vecinos se enojan porque saben que eso es medio chiste, pero también medio cierto. Seguramente está mostrando acá en este relato lo que se llama Altos de San Vicente, ya que es un barrio muy extenso, que en su primera parte, más cerca del centro, es plano, pero llega un momento, después de unas 20 cuadras, que tiene unas subidas muy abruptas hasta lo que es el Alto de San Vicente. Y en esa parte sí hay callecitas muy intrincadas, muy angostas, que tienen que ver con lo que relata Daniel Giraudo. Bueno, después en el relato aparece toda una descripción de lo que fue una boda real en Omán, con una pompa y un esplendor como jamás en mi vida había visto, dice Daniel Giraudo. Y ya vamos a seguir contando algunas cosas y compartiendo algunas obras de estos relatos del termo Luz Milagro, que fue editado por Lucio Carnicer y por Daniel Giraudo. Y bueno, y sí, aquí me acota, sí, es Gabriel Bracera, que tiene un estudio de grabación en San Vicente. Y acota, es un personaje. Ayer a la mañana me lo dijo su hermana. Claro, Lucio tampoco sabía que cumplía 72 años ayer, miércoles 23 de abril. Daniel Giraudo. Pero lo que vamos a compartir con ustedes ahora es, aquí acota también, todo un personajón y tremendo musicazo, el Daniel Giraudo. En ocasión de una avenida Córdoba lo invitó al zurdo Roque de percusión y a mí, no sé si dice Nicolás, al zurdo le calzó un sombrero con lucecitas, parecía un brujo mi cuñado. El payo, se refiere a Carlos Giraudo, el hermano de Daniel, que fue director de la Sinfónica, contó que el loco llegó a ejecutar los clásicos en piano sin partitura. No me cabe ninguna duda. Gracias, Toti Ferrero, por este aporte tuyo. Bueno, pero vamos a cambiar ahora de intérprete y de músico. Este es quien escuchamos en la primera parte también, el gran Miguel Sarabia, que hace de Polo Jiménez Viejo Corazón.
Joven, fuerte y tierno, noble corazón, sin reservas para darte en el amor, lo mismo que yo. Yo era amigo del camino, con luna y con sol, peregrino de mil sueños y en amor, lo mismo que vos. Juntos nos vieron pasar cerros, valles, piedra, luna y sol. Juntos por la misma huella íbamos los dos. cajoneándome en el pecho me daba valor. Si el cansancio me empezaba a doblegar, viejo corazón. Ya te está poniendo viejo, pobre corazón. Te presiento ya sin ganas de seguir lo mismo que yo. Me ha cansado la huella larga, sola y sin amor. Hoy ansío estarme quieto y descansar lo mismo que vos. Ya no nos verán pasar cerros, valles, piedra, luna y sol. Somos dos viejos vencidos, pobre corazón. Andaremos lo que falta juntito los dos. Queda muy poco camino por andar, viejo corazón.
Grandes Polo Jiménez y grande Miguel Sarabia haciendo del primero Viejo Corazón. No sirve. Quiero hacerle una canción a María Elena Walls, pero como siempre pasa, eso no me basta ni para empezar una canción. Quiero brindarle un pequeño homenaje a ella, pero también creo que la canción no se asomará de esta manera. Y eso ya lo sé. He pensado en evocar a María Elena desde el rock, aunque sea en una frase de la letra, sabiendo que nunca he hecho antes ninguna canción de esa forma. Estos propósitos inútiles me los hago solamente mientras tengo la guitarra y empiezo con el trabajito. Concluyo con una frase criolla. Estas intenciones no sirven para una canción, pero tampoco son al pedo. Porque una vez que estos buenos deseos se esfuman y no queda nada de estas nobles intenciones, ya tengo un poco de la música de las palabras y algunas palabras de la música. Listo, ahora guardo todo y salgo a la calle. Dejó de llover y la gotera que tengo en la cocina sigue llenando la olla rítmicamente. Vacío el recipiente y ahora esto canta mejor. La olla está bien, pero lo que voy a buscar es una palangana. Con esa palangana la gotera tiene que sonar mucho mejor.
la gotera cambió y ahora sube a buscar a la nube. El cartero despierta y la sale a buscar. La busca y pregunta en el barrio.
Buenos días.
Porque están diciendo que han abierto una calle en el cielo. El cartero presiente y la sale a buscar. La busca y por el vecindario. Y estará tan feliz de saber que hay una calle en el cielo. Que se sube en un poste y se pone a bailar. Otra vez. La gotera pasa cabalgando en la tormenta sin dueño. El cartero presiente y la sale a buscar, gritando por el vecindario. Y los vecinos te avisan que ya es tarde y que la vida es un sueño. Y él se siente en el suelo y se pone a llorar. Otra vez.
Ese era Daniel Giraudo en su obra La Gotera, dedicada a María Elena Walsh. Y me acota Lucio Carnicer que todo lo que suena en estas grabaciones está tocado y cantado, obviamente, por Daniel Giraudo. Daniel ha vivido en Málaga mucho tiempo, antes de radicarse ahora en Jerez de la Frontera. Y bueno, hablando de Málaga, Javier Rugel compuso esta obra de Málaga, malagueñito, dedicado a este malagueño que él también va a describir.
Que travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina. Este niño que es un caso, apunta a buenas maneras, pero cuando pinta un vaso y el agua la pone afuera. Y sin ningún miramiento ha retratado a su abuela. Un ojo torce pa' dentro y el otro pa' donde quiera. De Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito. Nunca fuiste pobre ni señorito. El divino impertinente se tutea con la gloria. Con su pincel insolente se va escribiendo la historia. De cuadro en cuadro al asalto saltabas como un chiquillo. Huracanes de cobalto, temporales de amarillo. Y de la seca la meca, de la locura las damas. ¿Cuál de todas tus muñecas puso color en tu cama? De Málaga, qué buena suerte. Este torero primo pinta de muerte. Este torero primo pinta de muerte. cuando un perfume exquisito a dólar y trementina te viene abriendo las puertas a medida que caminas. Y el eco de tu presencia se lo rifan los señores, tú defiendes tu conciencia a brochazos tricolores. Ay, Pablo Ruiz, niño chico, recuérdalo por si acaso, tú siempre serás Pablito, aunque te llamen Picasso. De Málaga, ay, malagueño, tú que lo tienes todo, no eres tu dueño. De Málaga, Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito. De Málaga, Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito. Tú nunca fuiste pobre ni señorito.
Qué bueno, Javier, dice Lucio Carnicer. Y bueno, Daniel Giraudo, de quien estamos difundiendo obras, justamente ha tocado muchas veces con Javier Ruibal. Así que inclusive prometió darme el contacto para ver si podemos entrevistarlo a Javier Ruibal. Esperemos que cumpla alguna vez en algún año de su vida. Y lo que quiero compartir con ustedes es uno de los relatos, pero completo, porque tiene que ver con algo muy, muy sensible para nosotros, que es el respeto por los pueblos originarios. El relato se llama, y la obra también, Ni Capanga ni Mensú. Y dice Daniel, al final quedamos con unos amigos en viajar a las sierras en auto para el fin de semana. A último momento decidí irme en ómnibus y juntarme con ellos allá. Tenía la mochila lista con las zapatillas para un picadito de fútbol, el mate, el termo, guita y alguna ropa. Al final me fui a la terminal de ómnibus a la tarde y compré el pasaje. Pero faltaba media hora para que saliera, así que me dediqué a lo que más me gusta, ver todas las vidrieras y escaparates de los negocios de la terminal, con sus brillos dorados de joyería falsa, la venta de recuerdos de viaje, artesanías pervertidas, relojes sumergibles a 70 metros de profundidad, especiales para usos profesionales, y también vírgenes y santos para bendecir y dar suerte a los viajeros. Una de las vírgenes de yeso que vi llevaba incorporado un reloj despertador en el pecho. Entre los santos que se exhibían, yo me río porque realmente se venden unas cosas espantosas en las terminales de ómnibus. Reitero, entre los santos que se exhibían había uno que llevaba un bastón que en realidad era un termómetro para medir la temperatura exterior en jardines, patios o terrazas. Ya tenía los ojos encandilados de tanto brillo por las luces de los escaparates cuando alcancé a ver a un hombre de piel oscura sentado en la silla de la plataforma de partida. Era guaraní, sin duda. Vestía un sobretodo negro y unos zapatos enormes y pesados. Me fijé que nadie se sentaba a su lado. Se movía hacia adelante y hacia atrás, pendulando suavemente, con los ojos cerrados. A veces pendulaba tanto que terminaba apoyando la cabeza en sus rodillas. Pasó la señora que limpia los pasillos y, desparramando el olor a querosén de siempre, se detuvo con el aserrín frente al indio. Con su mano, ella dibujó en el aire una botella y miró a los demás participándolos. La seña que la señora les hizo a los viajeros era muy clara. Sugería que el indio estaba borracho. Casi todos asintieron y se apartaron un poco más del guaraní que pendulaba en la silla. Yo me negué a participar de lo que hacía la señora con los pasajeros cómplices. Me abrí paso entre la gente y me senté al lado del indio, desafiando a los viajeros y a la mujer del lampazo. Estuve así los 20 minutos que faltaban junto al guaraní que seguía pendulando y pendulando en su silla, hacia adelante y hacia atrás, para adelante y atrás. Cuando la locutora de la terminal anunció la partida del ómnibus hacia Itatí, en la plataforma 4, creí que el indio se despertaría para irse, pero no. Él seguía con los ojos cerrados, amacándose rítmicamente de adelante hacia atrás, ausente por completo. Después anunciaron la partida de mi colectivo para las sierras en las plataformas de las 5 a las 9, así que agarré la mochila y me fui. Al final en el ómnibus comprendí que cuando se hizo de noche, ese péndulo del guaraní habría hecho desaparecer a toda la gente de la terminal. No le pude ver ni un gesto ni los ojos cuando se quedó solo. Ni silbó, ni miró, ni habló nunca. Al final entendí que él había partido mucho antes que yo. Entendí que había partido mucho antes que yo y que en su baile de péndulo no cabía ni Capanga ni Menzú.
Vivo donde reina el yaguareté, que soy del cielo guaraní. Yo tenía la pluma del caburé, yo tenía la pluma del caburé. Tengo amigo cordobés, voy a contarles lo que me ha pasado a mí. En la terminal perdí. Mi boleto que me llevaba hasta Itatí. Mi boleto que me llevaba hasta Itatí. Tanta gente en la estación habla en lengua que yo nunca me aprendí. Pero si soy valiente, ya caeré. No sé quién me ha enseñado a no pedir. Yo no sé quién me ha enseñado a no pedir. Yo no me emborracho aquí en un cabaret. Yo no me emborracho aquí en un cabaret. Nunca más. Yo no me emborracho aquí en un cabaret. Sí.
por plataforma 26 al 28, gracias. Pasajeros con destino a Chile, Valparaíso, salida 22 y 30 por plataforma 1 y 2. Pasajeros con destino a Misiones, por plataforma 30 a la 31, gracias. Pasajeros con destino a La Rioja, pasajeros con destino a San Juan, por plataforma 16 a la 19, salida 23 horas, gracias.
Un emotivo relato antecedía a esta obra Nika Pangani Mensú de y por Daniel Giraudo. Y en relación a Javier Ruibal, que escuchábamos antes, decía Lucio Carnicero, qué bueno que es Javier Ruibal. Y realmente en los minutos finales vamos a aprovechar para poner lo que a mi juicio es una de las obras más bellas de Javier Ruibal, que se llama Para llevarte a vivir.
De lo dicho sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas del azar, de las cartas del destino. Tengo un lápiz colorado con un librito guardado para escribirlo contigo. Si la suerte inoportuna te jugara una encerrona, si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona. Tengo un farolillo verde por si de noche te pierdes y la luna te abandona. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir, para llevarte a vivir. De todo lo que besé, no doy beso por perdido, pa' que me vuelva a morder con la locura de ayer, tu boca contra el olvido. Guardo un beso de reserva para rodar por la hierba cuando te vengas conmigo. El sur que te prometí tiene al sur otra frontera. Las cuerdas de mi laúd siguen buscando la luz más al sur de la quimera. Tengo una playa desierta y una calesa en la puerta para lucirme a tu vera. Tengo la rosa de oriente, el oro naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro para llevarte a vivir, para llevarte a vivir, para llevarte a vivir, para llevarte a vivir.
Para llevarte a vivir. Muchas, muchas gracias. Sois encantadores, gracias.
Tremenda recepción y aplausos más que merecidos para esta bellísima obra de Javier Ruibal, Para llevarte a vivir, que aúna varias cosas, además de una bellísima poesía en los textos, una muy bella música, una estructura de escritura en décimas de las estrofas, que son bellísimas realmente. Las décimas siempre atraen a cualquiera que las escuche, y este era Javier Ruibal, Para llevarte a vivir. Ya en el final, y esperando que lo que humildemente tratamos de acercar a la audiencia para mostrarle cosas que creemos que valen la pena por su valor ético, estético, educativo, documental, o solamente para entretenerlos, decía, ojalá que lo que hacemos deje alguna huella, y alguna huella en los sentimientos, en las emociones de quien escucha esta programación que hacemos desde hace casi 28 años, para continuar siempre sosteniendo utopías. Y hablando de huellas, lo que vamos a ofrecerles es la última huella, la versión de Miguel Sarabia, la huella hermosa también de Oscar Valles, La última huella.
Se han borrado las huellas de aquellos sueños que han quedado arrumbados en los recuerdos. No me apures el tranco, mi zaino viejo, pa' llegar a la nada tenemos tiempo. Ya me viene apurando la última huella. Al final donde juntas se pagan todas las cuentas. Hay una sola deuda que no he pagado. A la vida le debo la vida que me ha prestado. Se han borrado las huellas de mi guitarra, ya no tengo a quien darle mis serenatas. Tal vez alguien me nombre cuando me vaya, como a las cosas viejas cuando se gastan. Ya me viene apurando la última huella. Al final donde juntas se pagan todas las cuentas. Hay una sola deuda que no he pagado. A la vida le debo la vida que me ha prestado.
Y como nos quedó unos segundos de programa, vamos con Por malo que sea el ron de nuevo con Javier Ruibal.
Pa' contar si no fuera porque el tiempo se toma un respiro pa' bailar aquí en el salón moderno. Hay sabor de mambo y de bayón regado con lastre y garrafón, y hay una mujer madura que luce medias con costura. Mira un Caribe pintado en la pared con olas imposibles y un sol color butano reventón que amenaza salirse. Y ella sabe que a base de ron también va a salir ese hombretón a estrecharle la cintura para que se sienta segura. Y qué sorpresa por malo que sea el ron, él siempre la besa. Y desde entonces, por malo que sea el ron, bailan cada noche. Y qué sorpresa, por malo que sea el ron, él siempre la besa. Y desde entonces, por malo que sea el ron, bailan cada noche. Que se sepa, le ocurrió que no tuvo bastante con tragar todo el falso Bacardí que había en el estante. Y cansada de esperarlo a él, el Caribe se hizo de papel, voló como una sombrilla a estrellarse contra la orilla. Y qué sorpresa, ella vuelve del desmayo cuando él la ve. Y desde entonces, por malo que sea el ron, bailan cada noche. Y qué sorpresa, por malo que sea el ron, él siempre la besa. Y desde entonces, por malo que sea el ron, bailan cada noche. Bailan cada noche. Bailan cada noche.
Sarabia, Giraudo, Rival, qué delantera, dice Lucio Carnicer. Y tiene razón. Son tres pilares realmente. Y pasándonos unos segundos en las dos horas del programa, nos disculpamos con las emisoras que en vivo cortan a las 24 como corresponde. Mi nombre es Julio Villarroel y estaremos nuevamente sosteniendo utopías si los hados y los dioses o fortuna así nos lo permiten de aquí a una semana. Hasta entonces, muchas gracias.